Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Buenos días, les saluda la hermana Margarita Cruz de la Iglesia Ciudad de Alabanza en Moca. En la mañana de hoy saludamos a toda la audiencia de Radio Grito 1200 AM, 92.1 FM, HD4, 93.3 FM y la red 93.7, Redefine tu Vida. Y a todos los que se conectan a través de las redes sociales. En este día tenemos, ¿verdad?, una palabra para refrescar tu vida. Y damos gracias al Señor porque ese es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en Él. Vamos a hacer una oración para dar paso a lo que Dios ha puesto en mi corazón en la mañana de hoy. Eterno Dios, que delante de tu presencia estamos. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Te pido, Padre, que en esta hora esta palabra que he de compartir sea de bendición para cada vida, Señor, que ha de escucharla, que ha de estar atento a ella y que sea una palabra que refresque su vida, una palabra que restaure y que levante, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Antes de ir a la palabra, también quiero compartir con ustedes la oportunidad de invitarles a nuestras celebraciones en Ciudad Alabanza. Estamos ubicados en la carretera 444, kilómetro 0.4 en Moca. Nos reunimos los domingos a las 9:30 y los miércoles a las 7:30. Los viernes se reúnen los jóvenes a las 7:30. También tenemos una iglesia hija en Aguadilla, en la urbanización El Prado, en la calle José Acevedo C4. Y ahí nos reunimos los domingos a las 10:30 y los jueves a las 7. Les esperamos. Así que en la mañana de hoy voy a comenzar, ¿verdad? Siempre te traigo un tema que Dios ha puesto en mi corazón. Y en la mañana de hoy quiero compartir el tema: los planes de Dios siempre serán mejores que los nuestros. Y para comenzar con este tema, escogí una porción de la Escritura en Isaías capítulo 55, de los versículos del 8 en adelante. Isaías 55, y dice la palabra del Señor: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada para aquello que la envié. Cuando vemos esta porción de la Escritura, que el Señor nos dice que los pensamientos del Señor son más que nuestros pensamientos, sus caminos más que nuestros caminos, podemos pensar que los pensamientos del hombre siempre van a estar influenciados por pensamientos de tristeza, de amargura, de pecado. Los pensamientos del hombre son de continuo, ¿verdad?, como estar en dos aguas. Mas, sin embargo, los pensamientos de Dios son unos pensamientos llenos de amor, de misericordia y de un plan de bienestar eterno para la humanidad en general, planes de esperanza y de futuro. Desde el principio, los planes de Dios con la humanidad fue crear una humanidad donde el hombre pudiera estar en armonía con Dios, Dios poder bendecirlo, que las personas vivieran una vida llena de bendiciones de parte del Señor. Pero el hombre, a causa del pecado, cambiaron esos planes. El hombre comenzó a alejarse de Dios y hubo un alejamiento a causa del pecado. Por lo tanto, Dios comenzó a trabajar para trabajar de una manera que el hombre pudiera nuevamente conectarse con Dios y acercarse a Dios nuevamente. Por lo tanto, la voluntad de Dios siempre ha sido que el hombre esté en un contacto directo con Dios. Los pensamientos de Dios siempre son mejores que los nuestros. Nosotros podemos pensar de una manera, yo quiero que esto sea así, de esta forma, y diariamente nuestra mente está ahí generando pensamientos continuos y queremos planificar tantas cosas y queremos hacer tantas cosas. Y muchas veces tomamos decisiones y hacemos planes que muchas veces no nos salen como esperamos. Y decimos, wow, esto no me salió como yo quería, yo pensaba que esto era de esta manera. Pero si nosotros dejamos que Dios sea el que dirija nuestras vidas, que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros, y si nosotros ponemos nuestras vidas en la mano del Señor y decimos, Señor, que no se haga como yo quiera, que se haga tu voluntad, guía mis pasos, guía mis decisiones, que sea Dios el que dirija nuestro diario vivir en esa toma de decisiones, vamos a ver que nuestra victoria va a estar asegurada. Cuando yo venía de camino hacia la emisora, Dios nos habla de tantas maneras y me tocó, ¿verdad? Yo iba llegando al semáforo y yo dije, ese semáforo me va a tocar amarillo, la luz amarilla, y exactamente voy llegando y cambia amarilla. Y entonces cuando yo venía, y yo mirando así los semáforos y el cambio de las luces, yo decía, wow, así de esa manera también. Muchas veces vamos por la carretera de la vida a toda velocidad y el Señor en un momento dado nos enciende la luz roja, como quien dice, detente, vas muy rápido, cógelo con calma y reflexiona con lo que estás haciendo. Y muchas veces está ese semáforo amarillo que nos dice, reduce la velocidad, ya estás llegando, va a cambiar la luz. O cambia el semáforo a la luz verde, puedes seguir. Y así yo meditaba de que en la vida muchas veces Dios quiere que entendamos que hay momentos en que tenemos que frenar, detenernos, pensar lo que estamos haciendo, las decisiones que estamos tomando, porque hay planes que muchas veces pensamos que son los mejores, pero muchas veces no son los mejores para nuestras vidas. Y esos planes y esas decisiones que tomamos nos van a llevar a un momento de frustración, de que las cosas no nos van a salir como esperábamos, porque hemos tomado decisiones sin contar con Dios. Y es importante decirle, Señor, yo voy a poner en tus manos todos mis planes, mis proyectos, que se haga no como yo quiera, sino como tú quieras, porque tus planes siempre van a ser mejores que los nuestros. Y para comenzar, ¿verdad?, con otra porción de la Escritura, ¿verdad?, que Dios puso en mi corazón, quiero ir en el Nuevo Testamento, al libro de Juan. Y en el libro de Juan, en el capítulo 11, vamos a hablar de Lázaro. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Y le dijeron sus discípulos, Rabí, ahora procura a los judíos a pedirte y otra vez vas allá. Respondió Jesús, no tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. En esta historia, o en esta porción de la Escritura que habla sobre Lázaro, vemos cómo los planes de Dios son uno y los de los hombres son otro. Jesús se entera pues de la situación que estaba pasando Lázaro, que estaba enfermo. Mas sin embargo, decide quedarse más tiempo en el lugar que estaba. Y los discípulos, en un momento dado, cuando él le dice que vamos a ir para donde está Lázaro, en el versículo 11, Jesús le dice, Lázaro duerme, mas voy a despertarle. Y sus discípulos estaban pensando que él hablaba del reposar del sueño. Mas sin embargo, el Señor tenía unos planes, mientras que más adelante, no quiero entrar porque el capítulo es bastante largo, cuando él llega y se encuentra con las hermanas, hubo un momento donde los judíos dijeron, pero si este lo amaba, ¿por qué no pudo llegar a tiempo? ¿Por qué no pudo estar? Porque no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo perfecto de Dios. Muchas veces nosotros queremos que Dios trabaje a nuestra manera. No, tiene que ser en este día, en este tiempo, Señor, yo quiero que sea de esta manera, que tú lo hagas de esta manera. Pero Dios es soberano. El Señor iba a resucitar a Lázaro, pero no era como quería la familia, que él estuviera allí rápido y que lo sanara y no verlo morir. Los planes del Señor era glorificarse, que Dios fuera glorificado. Y entonces en ese momento que Lázaro, el Señor, lo resucita, Dios es glorificado. O sea, los planes de Dios son unos, los de nosotros son otros. A veces nosotros queremos, Señor, tengo esta enfermedad o mi familia tiene esta enfermedad, Señor, yo quiero que tú lo sanes ahora. Pero la voluntad de Dios puede ser que sea ahora, puede ser que sea un mes, que sea más tarde. Pero en medio de todo eso, sí, Dios promete glorificarse. Dios promete trabajar a nuestro favor. Y Dios promete bendecirnos. Así que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los nuestros. Y los pensamientos de Dios siempre van a ser el bienestar nuestro. En el libro de Josué, a mí me gusta escudriñar la palabra, porque la palabra, dice la palabra del Señor, que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra del Señor. Así que la palabra es un poder escudriñar la palabra es una bendición, y poder ver cómo Dios a través de la palabra nos fortalece en la fe. En el libro de Josué, capítulo 6, vemos Dios siempre también nos ha dado las estrategias para nosotros poder obtener la victoria. Muchas veces nosotros tenemos unos planes, pero Dios nos da unas estrategias y nos dice, de esta manera tú lo vas a hacer y tú vas a ver que si tú lo haces como yo te digo, tu victoria va a estar asegurada. Entonces, en este libro de Josué, en el capítulo 6, del libro de Josué, dice la palabra del Señor del 1 en adelante. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto lo haréis durante 6 días. Y siete sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al séptimo día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán la bocina. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero pasaron delante del arca de Jehová. Y tocaron las bocinas y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga, gritad. Entonces gritaréis, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los siete sacerdotes llevando las siete bocinas del cuerno del carnero fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera lo hicieron durante 6 días. Al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la séptima vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y será la ciudad anatema Jehová con todas las cosas que están en ella. Vemos cómo Dios les da una estrategia. Y les da esa estrategia, le dice: ustedes van a hacer esto de esta manera. Van a ir, van los sacerdotes con el arca, van los que van tocando las trompetas, los hombres armados. El pueblo va a dar las vueltas que estableció el Señor. Un día una vuelta y el séptimo día 7 vueltas. Y luego ellos iban a hacer eso en silencio. No era que iban a estar gritando todos los días, no. El último día era el día donde, cuando se tocara la trompeta, el pueblo iba a comenzar a gritar y los muros de Jericó iban a caer, y entonces ellos iban a entrar y iban a conquistar a Jericó. Así que vemos cómo Dios, a través de la palabra, a través de la escritura, le ha dado a los hombres estrategias para que ellos puedan obtener la victoria. En nuestro diario vivir, Dios también nos da a nosotros, si oramos y le pedimos al Señor: Señor, dame las estrategias para yo poder salir hacia adelante de esta situación que tengo, sea familiar, sea económica, cual sea tu situación. Lo importante es pedirle a Dios que te dé la sabiduría y que te dé las estrategias para tu poder obtener la victoria, así como Dios le dio las estrategias al pueblo de Israel, y por mano de Josué Dios le dio esa victoria grande al pueblo. Así que qué maravilloso es poder entender que Dios está en control de nuestra vida y que Dios siempre tiene unas estrategias que nos van a dar nosotros resultados en la victoria. El Señor dice en el libro de Isaías, y vamos a buscar por aquí, en Isaías, en el capítulo 43, en el versículo 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Así que vemos que el Señor nos promete también que en medio de tantas dificultades que podemos estar pasando, cuando hablamos de pasar por ese río, son momentos de adversidad que podemos estar pasando, momentos de dificultad, de sufrimiento por el fuego, momentos de sufrimiento también. Pero Dios ha prometido permanecer con nosotros. O sea, sus pensamientos son de continuo: mira, yo voy a estar contigo. Tú no vas a estar solo en tu situación. Tú piensas, el enemigo te pone en la mente, porque el campo de batalla es la mente, estás solo, Dios se olvidó de ti. Y comenzamos en ese pensamiento a claudicar: ¿estará Dios conmigo? ¿Estará Dios en el asunto? ¿Estará bien esta decisión que voy a tomar? Pero el Señor ha prometido en su palabra, como dice, cuando pases por las aguas, cuando tú pases por esos momentos difíciles, yo voy a estar ahí. Cuando tú pases por ese río, no te va a negar. Cuando tú pases por el fuego, no te va a quemar. Porque el Señor ha prometido que Él va a estar contigo. Así que el Señor nunca nos ha desamparado ni nos va a desamparar. Porque la voluntad del Señor para con nosotros siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos a ver en Primera de Reyes, en este capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19. Del versículo 9 en adelante. Y vamos a hablar aquí sobre Elías. Dices que Elías, ¿verdad?, cuando escuchó que Jezabel había determinado enviar para capturarlo y matarlo. Se metió, dice, he aquí, se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta en la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pasto y han derribado tus altares, se han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Vemos en este momento cómo Elías, cuando recibe esa noticia de que Jezabel lo quería matar, se apoderó de él el temor, el miedo, pensando que él era el único que quedaba de todos los profetas, que no había nadie más. Y luego de haber visto la gloria de Dios y cómo Dios lo usó poderosamente, se esconde en una cueva. ¿Cuántas veces nosotros también, luego de haber visto la gloria de Dios, somos sacudidos por una noticia que nos llega y nos refugiamos también en una cueva, nos escondemos? Pensamos, mira, yo no voy a salir de mi casa, yo me siento deprimido, yo no quiero saber nada, yo no quiero hablar con nadie. Y muchas personas caen en depresiones por ciertas situaciones familiares, económicas, de salud, y se meten en una cueva como Elías. Pero vemos aquí cómo Dios le dice, ¿qué haces ahí, Elías? ¿Qué tú haces ahí? Ese no es el lugar que Dios quiere que tú estés. Dios no quiere que tú estés en una cueva. Dios quiere que tú estés fuera de ese lugar, para Él bendecirte, para Él seguir usándote, para Él traer a tu vida bendición y prosperidad. Entonces, vemos que cuando Él sale, hay un viento fuerte, pero Dios no está ahí. Hay un terremoto, Dios tampoco está ahí. Hay un fuego, Dios no está ahí, pero hay un silbo apacible. Y en ese silbo apacible estaba el Señor. El Señor, cuando vamos a Él en oración, en ese silencio de nuestra habitación, podemos ahí hablar con el Señor en esa calma, porque sabemos que Dios nos escucha, que Dios está presto para escucharnos y para ayudarnos y para bendecirnos, porque sus pensamientos son de continuo el bien, porque sus planes son siempre los mejores para nosotros. Lo que Dios quiere es que no nos desenfoquemos, que nos enfoquemos en lo que Él tiene para nosotros. Él quiere ayudarnos siempre. Y podemos ver que cuando confiamos en Dios, todo cambia. Vemos cómo el panorama cambia, los problemas se resuelven. Cosas que nosotros decimos, wow, yo pensé que esto se me iba a ser difícil de solucionar, pero mira, gracias a Dios todo resultó bien. Wow, yo que pensaba que tenía una enfermedad terrible, pero mira, me hicieron unos laboratorios y salí todo bien. O sea, vamos a confiar en el Señor. No dejemos que el enemigo sea el que esté dirigiendo nuestros pensamientos y minando nuestra mente. Así que tenemos que confiar en el Señor porque Dios tiene la solución para todo. Dejemos que sea Dios el que nos guíe. Estemos en ese silbo apacible de su presencia, tranquilos, confiados, descansando, diciendo, Señor, yo pongo todos mis planes, mis proyectos, todo en tus manos, porque yo sé que tus planes siempre serán mejores que los míos. Vamos a descansar en sus promesas. En el libro de Jeremías, vamos a ver también, me gusta hablar de Jeremías, un profeta que tenemos mucho que hablar de él. Y vamos a buscar aquí en la palabra del Señor, rápidamente. En Jeremías 20, del 7 en adelante. Y dice aquí la palabra del Señor. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Porque cuántas veces hablo, doy voces y grito, violencia y destrucción. Porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la palabra de murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémonos. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decía, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vemos a Jeremías en un momento determinado que se sintió también frustrado, porque se burlaban de él, porque se sentía oprimido por los que los rodeaban, porque cuando él daba una palabra de parte del Señor, lo que recibía de los demás eran insultos, escarnio. Y en un momento determinado, él dijo, mira, yo no voy a seguir hablando, yo no voy a seguir hablando la palabra, yo me voy a quitar, no voy a seguir con esto, esto es muy fuerte para mí. Mas sin embargo, dice la palabra, que él dijo, me sedujiste, Señor. Había un fuego que ardía en mí que yo no pude resistir. Y ese es el fuego del Espíritu Santo. Muchas veces podemos pasar por momentos de desánimo y muchas veces podemos hacer como Jeremías. Mira, Señor, yo me quito, yo no voy más a la iglesia, yo me quedo en mi casa, yo no hablo tu palabra si es que si Dios te usa en esa dirección, o no voy a servir si eres un servidor en la casa, o yo no voy a asistir a la iglesia, me voy a quedar en mi casa. Y muchas veces el enemigo pone pensamientos de baja autoestima, no lo vas a lograr, mira con que Dios te dijo que vas a hacer esto, mira, no confíe, eso no va a pasar. Y muchas veces muchas personas toman la decisión de quedarse en la casa, de no perseverar en el Señor. Muchos predicadores que Dios usaba poderosamente, llega un momento de dificultad a su vida y dice, no predico más. Mas sin embargo, el Señor nos dice en la palabra, que había un fuego en Jeremías. Ese fuego que ardía lo motivó a seguir hacia adelante. Por lo tanto, cuántas cosas uno quisiera decir, pero el tiempo no nos da. En resumen, Dios, ¿verdad? Sus planes siempre van a ser mejores que los de nosotros. Así que vamos a confiar en el Señor. Dejemos que Él sea quien nos guíe en nuestro diario vivir. Pongamos nuestros planes en las manos del Señor, ¿verdad? Nuestras vidas serán mejores si dejamos que sea Dios el que nos guíe en cada plan, proyecto que tengamos. Confiemos en el Señor. Sus pensamientos son mejores que los nuestros. Sus planes son mejores que los nuestros. Que en este año que ya está terminando y va a comenzar el 2026, vamos a decirle, Señor, que este 2026 yo lo pueda comenzar con el pie derecho. Que podamos decirle, Señor, todos los planes y proyectos de este próximo año, yo los pongo en tus manos, confiando que tú me vas a dar la victoria. Y dejemos que Dios nos dé los diseños, las estrategias para salir hacia adelante. Porque ciertamente vamos a ser bendecidos, vamos a ser prosperados. Así que en la mañana de hoy voy a orar para que Dios te bendiga y para que Dios nos guíe en nuestros planes, en nuestros proyectos, y que sea la voluntad de Dios y no la nuestra la que permanezca siempre en nuestra vida. Amado Dios, que delante de tu presencia estamos, gracias por esta palabra que tú has puesto en mi corazón. Gracias, Señor, por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tus pensamientos siempre serán mejores que los nuestros, porque tus planes serán mejores que los nuestros. Danos la sabiduría para tomar, Señor, llevarnos las estrategias que tú pones en nuestros corazones, que este año que termina sea uno de bendición, pero que este 2026 planes, los planes y proyectos, Señor, que tengamos, los pongamos en tus manos, confiando, Señor, que tú has de dirigirnos para darnos la victoria. Hoy, Padre, te pido que bendigas a cada vida en una manera especial y que cada vida, Señor, que reciba esta palabra pueda depositarse confiadamente en ti, sabiendo, Señor, que si ponemos nuestros planes y nuestros pensamientos siempre están en ti y ponemos todo en tus manos, nuestra victoria estará asegurada. Gracias, Señor, por cada vida, Señor. Gracias, Señor, porque Tú siempre nos oyes y nos respondes. Declaro en este día que ese es el día que hizo el Señor y nos gozaremos en él. Y declaro bendición en el nombre de Jesús para cada vida. Amén, amén y gracias. Dios le bendiga.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.